¿Cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad culpable en este continente lleno de remordimientos. Y vamos a continuar con Crimen y Castigo, esta novela de Dostoyevsky, y sigue de esta manera. De pronto alguien se sentó al lado de él y le dirigió una mirada. Era Samiotov en persona, con la misma ropa que había llevado a la comisaría. Tenía sus anillos, sus cabellos negros, rizados, abrillantados, partidos por una raya perfecta, tenía sus cadenas, tenía un hermoso chaleco, su campera un poco gastada y su camisa no tan nueva, parecía de un humor excelente y le sonreía con afecto. El champán había coloreado su rostro gris. «¿Pero usted acá?», dijo asombrado y con el tono que habría adoptado para dirigirse a un viejo amigo. «Pero Razumikine me dijo ayer que estaba delirando, qué cosa rara. ¿Usted sabe que estuvo en su casa?». Raskolnikov había presentido que el secretario de la comisaría se acercaría a él. Dejó los diarios y se encaró con Samiotov. En sus labios había una sonrisa irónica que dejaba traslucir cierta irritación. «Ya sé que vino usted, me lo dijeron. Usted me buscó la bota», contestó Raskolnikov. «¿Sabe que lo tiene subyugado a Razumikine? Dice que ustedes dos estuvieron en casa de Luisa Ivanovna, aquella a la que usted intentaba defender el otro día. Ya sabe lo que quiero decir. Usted le hacía señas al teniente ese polvorita y él no lo entendía. ¿Se acuerda? Sin embargo, no hace falta ser demasiado inteligente para entenderlo, ¿eh? La cosa no podía ser más clara». «¡Qué charlatán! ¿Se refiere al teniente Polvorita?». «No, me refiero a su amigo Razumikine». «Vaya, vaya, señor Samiotov. Para usted es la vida, ¿eh? Usted tiene entrada libre y gratuita en lugares hermosos. ¿Quién lo invitó el champán ahora, eh? ¿Invitado? Hemos tomado champán, pero ¿por qué tenían que invitarme?». «Para devolverle un favor. Ustedes sacan provecho de todo». Raskolnikov empezó a reírse. «No se enoje, no se enoje», agregó dándole una palmada en la espalda. «Se lo digo sin maldad, amistosamente, por diversión. Como decía de los puñetazos que dio a Mitre el pintor que detuvieron ustedes por el asunto de la vieja usurera». «¿Y usted cómo sabe que dijo eso?». «Sé muchas cosas, tal vez más que usted sobre ese tema». «Qué raro está usted, ¿eh? No tengo la menor duda de que todavía está enfermo. No tenía que salir de su casa». «¿De manera que le parece que estoy raro?». «Sí, claro. ¿Qué estaba leyendo?». «Los diarios. Solo hablan de incendios. Yo no leía los incendios». Miró con expresión extraña a Samiotov. Una sonrisa irónica torció sus labios. «No», repitió. «Yo no leía las noticias de los incendios». Y guiñándole un ojo agregó: «Confiese, querido amigo, que usted se muere por ganas de saber qué era lo que estaba leyendo». «Usted se equivoca, le hice esa pregunta por decir algo. ¿Es que acaso uno no puede preguntar? ¿Pero qué le pasa? Escúcheme, usted es un hombre culto, ¿verdad? Usted sí que debe haber leído». «Seguí 6 cursos en el instituto», contestó Samiotov, un tanto orgulloso. «6 cursos, querido amigo. Tiene anillos, una raya perfecta en el cabello, en fin. Usted es un hombre rico y qué presencia, ¿eh?». Raskolnikov se rió en la misma cara de su interlocutor, el cual retrocedió un poco, no porque se sintiera ofendido, sino por la sorpresa. «Qué extraño está usted, ¿eh?», dijo serio Samiotov. «Yo creo que aún delira». «Delirar yo, te equivocás, hijo. ¿Así crees que estoy raro? ¿Y te preguntás por qué, no?». «Sí». «¿Y quieres saber lo que leí, lo que busqué en los diarios? Mirá cuántos números pedí, esto es sospechoso, ¿verdad?». «¿Pero qué dice usted? ¿Vos crees que atrapaste al pájaro en el nido, eh? ¿Qué pájaro?». «Después te lo diré. Ahora te voy a decir, mejor dicho, voy a confesar, no tampoco. Voy a declarar y vas a tomar nota, esa es la expresión. Bueno, declaro que he estado buscando», hice un guiño seguido de una pausa. «Estoy buscando detalles relacionados con la muerte de la vieja usurera». Estas últimas palabras, Raskolnikov las dijo susurrando y acercando tanto su cara a la de Samiotov que casi llegó a tocarla. El secretario lo miró fijamente sin moverse y sin mover la cabeza. Más tarde, al recordar este momento, extrañado, Samiotov se preguntaba cómo podían haber estado así mirándose sin decirse nada durante un minuto. «¿Qué me importa a mí lo que usted estuviera leyendo?», dijo de pronto, molesto, desconcertado por la actitud tan rara. «¿Por qué cree usted que me tiene que importar? ¿Qué tiene de particular que usted estuviese leyendo ese tema del asesinato?». Pero Raskolnikov, en voz baja como antes, y sin hacer caso de lo que decía Samiotov, continuó: «Hablo de esa vieja de la que ustedes hablaban en la comisaría, ¿te acordás? Cuando me desmayé, ¿entendés ahora?». «¿Pero qué tengo que comprender? ¿Qué quiere usted decir?», preguntó inquieto Samiotov. La cara grave e inmóvil de Raskolnikov repentinamente cambió de expresión y el ex estudiante empezó a reírse con la misma risa nerviosa e incontenible que lo había asaltado momentos antes. De pronto le pareció que volvía a vivir muy intensamente las escenas perturbadoras del crimen. Estaba detrás de la puerta con el hacha en la mano, el cerrojo que se movía ruidosamente, al otro lado de la puerta dos hombres que la sacudían, tratando de abrirla y lanzando insultos, y él se sentía dominado por las ganas de insultarlos, de hacerlos hablar, de burlarse de ellos, de echarse a reír, una risa estrepitosa de grandes carcajadas. «¿O está usted loco?», dijo Samiotov. Se detuvo ante la idea que de pronto lo había asaltado. «Ok, vamos, dígalo». «No», contestó Samiotov, «es tan ridículo». Los dos se quedaron en silencio. Raskolnikov, después de su repentino arrebato de hilaridad, se quedó pensativo y triste. Se acodó en la mesa y apoyó la cabeza en sus manos. Parecía haberse olvidado de Samiotov. Hubo un silencio largo. «¿Por qué no se toma el té?», dijo Samiotov. «Se le va a enfriar». «¿Qué?» «El té, sí. Raskolnikov bebió un sorbo, se echó en la boca un trozo de pan, fijó la mirada en Samiotov y pareció ahuyentar sus preocupaciones. Su cara recobró la expresión burlona que tenía hace un momento. Después Raskolnikov siguió tomando el té. «Actualmente crecen los crímenes», dijo Samiotov. «Leí hace poco en las noticias de Moscú que habían detenido en esa ciudad a una banda de falsificadores. Era una odiosa organización que fabricaba billetes de banco». «Ese asunto es antiguo», repuso con calma Raskolnikov. «Hace más de un mes lo leí en los diarios». «¿Así que usted cree que esos falsificadores son bandidos?». «Tienen que serlo por fuerza, ¿no?». «Ah, son chicos inconscientes, no son verdaderos bandidos. Se reúnen 50 para un negocio, eso es un disparate. Aunque no fuera más que dos, cada uno de ellos habría de tener más confianza en nosotros que en sí mismo, porque bastaría que cualquiera de ellos diera rienda suelta a la lengua en un momento de borrachera para que todo se viniese abajo. Niños inconscientes, no tenga duda. Envían a cualquiera a cambiar los billetes en los bancos. Una operación de esa importancia, confiársela al primero que llega. Admitamos además que esos muchachos hayan tenido suerte y que hayan logrado ganar cada uno un millón y después toda la vida dependiendo unos de otros. Es preferible matarse. Esa banda ni siquiera supo poner en circulación los billetes. Uno va a cambiar billetes grandes en un banco. Le entregan 5.000 rublos y él los recibe con las manos que le tiemblan. Cuenta 4.000 y el quinto millar se lo echa al bolsillo, tal como se lo dieron, a toda velocidad, pensando solamente en escapar lo antes posible. Así da lugar a que sospechen de él. Y todo el negocio se viene abajo por culpa de ese idiota. Es increíble, ¿no?». «¿Increíble que sus manos temblaran? Yo lo entiendo perfectamente, me parece natural. No siempre uno es dueño de sí mismo. Hay cosas que están por encima de las fuerzas humanas», contestó Samiotov. «Pero temblar solo por eso, ¿eh?». ¿De modo que usted se cree capaz de hacer frente con serenidad a una situación como esa? Yo no podría. ¿Por ganarse 100 rublos ir a cambiar billetes falsos? ¿Y a dónde? ¿A un banco? ¿Cuyo personal es gente experta en descubrir esta clase de trampas? No, yo habría perdido la cabeza, ¿usted no? Raskolnikov volvió a sentir el deseo de tirarle la lengua al secretario de la comisaría. Un escalofrío le recorrió la espalda. Yo habría procedido de otra manera, dijo. Le voy a explicar cómo me habría comportado para cambiar el dinero. Yo habría contado los primeros 1000 rublos lo menos 4 veces, examinando los billetes. Después el otro fajo. De este habría contado la mitad y entonces me habría detenido. Del montón habría buscado un billete de 50 rublos y lo habría mirado a trasluz. Y después, antes de volver a colocarlo en el fajo, lo habría vuelto a examinar como si temiese que fuera falso. Entonces habría empezado a contar una historia. Tengo miedo, ¿sabe? Un pariente mío perdió de esta manera el otro día 25 rublos. Ya con el tercer fajo en la mano diría, perdóneme, me parece que no conté bien el segundo fajo porque me equivoqué al llegar a la séptima centena. Después de haber vuelto a contar el segundo millar, contaría el tercero muy tranquilo y luego los otros. Cuando ya hubiera contado todos, habría sacado un billete del segundo millar y otro del quinto, por ejemplo, y habría pedido por favor que me los cambiasen. Habría molestado al empleado de tal manera que él solo habría pensado en liberarse de mí. Finalmente, me habría dirigido a la salida. Pero al abrir la puerta, habría regresado sobre mis pasos para hacer una pregunta. Así habría actuado yo. «Es usted terrible», dijo Zamiatov riéndose. «Por suerte esas no son más que palabras. Si usted se hubiera encontrado en ese trance, habría actuado de un modo muy diferente a como dice, créame. No solo usted o yo, sino ni siquiera el más valeroso aventurero habría sido dueño de sí en tales circunstancias. Pero no hay que ir muy lejos, ¿eh? Tenemos un ejemplo en el caso de la vieja usurera asesinada en el barrio. El criminal tiene que ser un tipo indecente, lleno de coraje, porque cometió el crimen durante el día. Y se puede decir que ha sido un milagro que no lo hayan detenido. Bueno, sus manos temblaron. No pudo robar todo lo que tenía que robar. Perdió la calma. Lo demuestran los hechos. Raskolnikov se sintió herido. Así que los hechos lo demuestran. Bueno, trate de atraparlo, dijo con ironía. No tenga duda de que lo encontraremos. Ustedes. Que ustedes lo encontrarán. ¿Qué lo van a encontrar? Ustedes se preocupan de averiguar si alguien derrocha el dinero, nada más. Un hombre que tenía un habitáculo de pronto empieza a tirar dinero por la ventana. ¿Cómo no ha de ser el culpable? Teniendo eso en cuenta, un niño los podría engañar por poco que se lo propusiera. La cosa es que todos hacen lo mismo, contestó Zamiatov. Después de haber demostrado tanta destreza y astucia en el asesinato, se dejan atrapar en una fonda. Y es que no todos son tan inteligentes como usted. Usted, naturalmente, no iría a una fonda. Raskolnikov frunció las cejas y miró fijamente a Zamiatov. Usted es insaciable, dijo malhumorado. Usted quiere saber cómo actuaría yo si me viese en un caso así. Exacto, contestó Zamiatov en un tono grave y firme. Desde hacía unos momentos, su cara revelaba una seriedad profunda. ¿Y tiene muchas ganas de saber eso? Muchas. Bueno, le voy a contar cómo habría actuado yo. Al decir esto, Raskolnikov acercó nuevamente su cara a la de Zamiatov y lo miró de manera tan fija que esta vez el secretario no pudo evitar estremecerse. Así habría procedido yo, dijo Raskolnikov. Habría tomado el dinero y las joyas y apenas me hubiera ido, me habría dirigido a un lugar apartado, cercado de muros o desierto. Ante todo habría buscado una piedra de enorme tamaño, una de esas piedras que terminada la construcción de un edificio suelen quedar en un rincón junto a una pared. Habría levantado la piedra, y entonces habría hecho un agujero. En ese hoyo hubiera puesto las joyas, el dinero. Luego habría vuelto a poner la piedra en su lugar y acercado un poco de tierra con el pie alrededor. Luego me habría ido y habría estado un año, dos, tres, sin volver por allá. ¿Y cómo iban a hacer para encontrar al culpable? Usted está loco, ¿eh?, dijo Samiotov. Lo habría dicho también en voz baja y se había apartado de Raskolnikov. Este se puso pálido, horriblemente pálido, y sus ojos brillaban. Le temblaban los labios. Se acercó a Samiotov tanto como le fue posible y empezó a mover la boca pero sin decir palabra, y así estuvo 30 segundos. Se daba perfectamente cuenta de lo que hacía, pero no se podía dominar. La confesión le temblaba en los labios, como días atrás, el cerrojo en la puerta, y estaba a punto de escapársele. ¿Y si yo fuera el que asesinó a la vieja y a Lisbeth? Preguntó e inmediatamente regresó a la realidad. Samiotov lo miró con los ojos perdidos y se puso blanco como la nieve. Esbozó una sonrisa. ¿Es posible?, preguntó en un susurro imperceptible. Raskolnikov fijó en él una mirada venenosa. Confiese que se lo creyó, dijo en tono frío y burlón. ¿Verdad que sí, no? Confiéselo. Nada de eso, contestó vivamente Samiotov. No le creo nada, y ahora menos que nunca. ¿Cómo cayó usted, muchacho? Ella, te tengo. Nunca dejaste de creerlo, por poco que sea. No, no, exclamó Samiotov, confundido. No lo creí nunca. Ha sido usted, confiéselo, el que me atemorizó para inculcarme esa idea. ¿Entonces usted no lo cree? ¿Es que no se acuerda de lo que hablaron ustedes cuando salí de la comisaría? Además, ¿por qué el teniente Polvorita ese me interrogó cuando recobré el conocimiento? Se levantó, tomó su gorra y le gritó al mozo. ¡Eh! ¿Cuánto le debo? 30 copecks, dijo el muchacho, que acudió rápido. Tome, 20 de propina. Mire, mire cuánto dinero, continuó, mostrando a Samiotov su mano que temblaba llena de billetes. Billetes azules, billetes rojos, 25 rublos en billetes. ¿De dónde los saqué? ¿Y estas ropas nuevas? ¿Cómo las tengo? Usted sabe bien que yo no tenía un peso. Lo sabe porque interrogó a la patrona. De esto no tengo dudas, ¿verdad? Que la interrogó, ¿no? En fin, basta de charla, basta. Chao, encantado. Y salió del lugar, con una sensación extraña, nerviosa, con cierto placer desesperado. Por otra parte, estaba muy abatido y su cara tenía una expresión sombría. Parecía estar bajo los efectos de una gran crisis. La fatiga lo iba agotando. A veces recuperaba de pronto las fuerzas por obra de una excitación violenta, pero las perdía de manera inmediata, tan pronto como pasaba la acción de ese estimulante ficticio. Samiotov, al quedarse solo, no se movió del asiento. Estuvo largo rato pensativo. Raskolnikov había trastornado inesperadamente todas sus ideas sobre cierto punto y fijado definitivamente su opinión. Ilya Petrovich es un imbécil, se dijo. Apenas llegó a la calle, Raskolnikov se tropezó con Razumikine, que se disponía a entrar en el salón de té. Estaban ahí, uno frente al otro, y casi no se habían visto. Cuando al fin se vieron, se miraron de pies a cabeza, Razumikine estaba asombrado, pero de pronto el enojo ciego brilló en sus ojos. «¿Cómo que estás acá?», gritó. «El hombre saltó de la cama y se escapó, y yo buscándote, hasta debajo del sofá, hasta en el granero. Estuve a punto de pegarle a Anastasia por culpa tuya. Y mirá de dónde salí, Rodia. ¿Qué quiere decir esto? Decí la verdad». «Bueno, esto quiere decir que estoy podrido de todos ustedes. Quiere decir que quiero estar solo», contestó con calma Raskolnikov. «Pero si apenas podés tenerte en pie, tenés los labios blancos como la cal y ni siquiera tenés fuerza para respirar, estúpido. ¿Qué hacías en el Palacio Cristal? Decímelo». «Déjame en paz», dijo Raskolnikov, tratando de apartar a su amigo. El intento enojó a Razumikin, que agarró de un hombro a Raskolnikov. «¿Que yo te deje después de lo que hiciste? No sé cómo te atreves a decir algo así. ¿Sabes lo que voy a hacer? voy a agarrarte como un paquete, llevarte a casa y te voy a encerrar. Escuchame, Razumikin, empezó a decir Raskolnikov en voz baja y con perfecta calma. ¿Es que no te das cuenta cuánto me fastidia tu protección? ¿Pero qué interés tenés en sacrificarte por alguien al que le molestan tus sacrificios y que se burla de ellos? Decime, ¿por qué viniste a buscarme cuando me enfermé? Pero si entonces la muerte habría sido una felicidad para mí. ¿No te demostré claramente que tu ayuda es un martirio, que estoy podrido? No sé qué placer se puede sentir torturando a la gente. Y te puedo asegurar que todo esto perjudica a que me cure, porque estoy todo el tiempo irritado. Hace poco Zosimov se marchó para no mortificarme. Déjame vos también, por el amor de Dios. ¿Con qué derecho pretendes retenerme la fuerza? ¿No ves que ya recobré la razón por completo? Te pido que me digas cómo he de pedirte, por favor, para que me entiendas, que me dejes tranquilo y que no te sacrifiques por mí. Decime que soy un desgraciado, un ingrato, pero déjame en paz, déjame, por el amor de Dios. Había dicho estas primeras palabras en voz baja, feliz ante la idea venenosa que iba a derramar sobre su amigo, pero terminó por expresarse con una especie de frenesí delirante. Se ahogaba, como en su escena reciente con Lujine. Razumikin estuvo un momento pensativo, después lo soltó a su amigo. «Ándate al diablo», dijo con gesto preocupado. Su paciencia se había colmado, pero apenas dio un paso Raskolnikov lo llamó en un repentino ataque. «Espera, espera, escucha. Te quiero decir que vos y todos los de tu calaña, desde el primero al último, son unos charlatanes y unos vanidosos. Cuando sufrís una desgracia, el peligro los acecha. Lo incuban como incuba a la gallina sus huevos y ni siquiera en este caso se encuentran con ustedes mismos. No tienen ni un mísero átomo de vida original personal. Tienen agua, no sangre. Eso le corre por las venas. Ninguno de ustedes me da confianza. Lo primero que los preocupa siempre es no parecerse a ningún otro ser humano». Raskolnikov se dispuso a irse. Razumikin le gritó, más indignado todavía, «Escúchame ahora hasta el final. Ya sabes que hoy estreno una habitación nueva. Mis invitados deben estar en casa porque dejé allí a mi tío para que los atienda. Si vos no fueras tan imbécil, un verdadero imbécil, un increíble idiota, un simple imitador de extranjeros, escucha, Rodia. Te conozco, sos inteligente, pero a pesar de eso pareces un idiota, porque si no fueras tan imbécil, vendrías a pasar la noche en nuestra compañía en vez de gastar la suela de tus botas yendo por las calles de un lado al otro. Vení conmigo, vení. Tendrás un buen sillón, un té modesto, compañía agradable. Si lo preferís, podés estar tirado en un sofá. Vení con nosotros. Zosimov está invitado, ¿venís? No, contestó Raskolnikov. No lo creo, gritó Razumikin impaciente. Vos no podés saber a dónde vas a ir. No podés responder por tus actos y además no entendés nada. Yo renegué de la sociedad mil veces, pero siempre volví a ella. Te vas a sentir avergonzado por tu conducta y vas a volver. Edificio Pochnikov, tercer piso. No lo olvides. Si seguís así, dijo Raskolnikov, un día vas a dejar que te den latigazos por pura caridad. ¿Yo? Le voy a cortar las orejas al que muestre tal intención. Edificio Pochnikov. Número 47, departamento del funcionario Babuchikine. No voy a ir, Razumikine. Y Raskolnikov dio media vuelta y se empezó a alejar. Bueno, yo creo que vas a venir, ¿eh? Porque te conozco. Escuchá, está aquí Zamiatov. Sí, ¿hablaste con él? Sí. ¿De qué? Bueno, no me lo digas si no querés. Ándate al diablo. Pochnikov, 47, Babuchikine, no lo olvides. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina, ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.